Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Into the
egg,
47 degrees.
¡Güey!
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más
centenario festivo.
¿Cómo están?
¿Sabes qué significa eso? ¿Saben por qué es? Porque este es el capítulo número 100 del podcast de Historia para Tontos a la verga.
Sí, a huevo, a huevo, a huevo.
¡Bolivia!
No mames. ¿Cómo están? ¡Qué fucking emoción!
Capítulo 100. Que es tanto el micrófono, güey, porque ya no tenemos, capítulo, no tenemos estudio en este momento.
No tenemos alguien que nos tire el paro.
Y el güey está así como de, sí, como si tuviéramos los pinches Shure. No tenemos Shure, güey. Tranquilo, relájate. Así que...
¿Cómo están?
¿Cómo están, amigos? Nosotros muy felices, muy emocionados porque empieza la segunda temporada de Historia para Tontos Podcast.
Segunda temporada.
Cada 100 capítulos empezará una temporada nueva. Nada más nos costó dos años y medio. Poder llegar.
Estábamos platicando en el Patreon. Que
suscríbanse al Patreon, por cierto. Si no lo puedes platicar porque esto está en el Patreon.
Bueno, ¿dónde platicamos dónde...? Grabamos este capítulo en las condiciones precarias en las que grabamos la primera parte del Imperio Japonés.
La segunda parte.
Parte 2. La primera yo creo que estuvo todavía más culera.
No, al menos la primera estábamos sentados, güey. Así que bueno, si quieren contexto, suscríbanse al Patreon, por favor.
Sí, también hablamos de lo que pasó con Ecuador.
Hablamos lo que pasó con Ecuador, lo que está pasando con México y Perú. Sí. Hablamos también sobre la epistemología social respecto a la situación foránea de... los centroamericanos y...
Sí. Y lo que está pasando en Historia para Tontos, sin estudio, pero uff. Los del Patreon van a ser primero lo que va a pasar después. Exacto. Y se van a volver locos.
Yeah. La situación aquí es que, bueno, pues tristemente ahorita Ilusiones Estudio está en un pausa. Entonces, pues estamos grabando en casa de Iker como...
Como antes
grabábamos, solo que ya con unos micrófonos un poquito más profesionales, ¿no?
Exacto. Porque, si ustedes un poquito más de conocimiento
porque pues si ustedes no se acuerdan o no estuvieron desde el capítulo número 1, nosotros grabábamos con una cámara culera y con un micrófono aún más culero. La neta, güey. O sea, era un micrófono. Primero fue uno de Amazon de 300 pesos. Luego compramos uno de Steren como igual de...
¿De 150? Sí,
ajá, de 150. Y pues así nos la aventamos unos mesecitos. Ya para después poder comprar estos micrófonos que tenemos en este momento. No, pero la verdad sí ha evolucionado bastante este podcast. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento. Ha pasado por diferentes etapas. Inclusive pues ya tenemos una cámara un poquito más profesional para poder grabando. Porque pues si hacemos una recopilación de cómo empezó, primero fue la casa de Eric. De Iker. Primero fue la casa de Iker. De ahí estuvimos, de repente grabábamos en mi depa. Ajá. De repente llegábamos a grabar en mi depa y después ya nos fuimos
creo
a ir.
Regresamos aquí alguna vez con Osvaldo y ellos, luego grabamos en tu nuevo
depa. Ah, sí, luego empezamos a grabar en mi nuevo depa, donde pues tenemos un par de capítulos. Sí. Fueron como 10 capítulos.
10 capítulos ahí, el de la historia del drag y así, en el depa. Luego ya estuvimos sin ilusiones y de regreso aquí, pero el siguiente paso yo estoy bien emocionado, la neta. Yo creo que es lo... Así, va a pimpear Historia para Tontos de una manera exponencial loca.
Spoiler alert, regresamos a Ilusiones Estudios. Yeah. Así que, pues bueno, va a ser lo mismo. La misma cantidad de contenido, nada más, como siempre, diferente lugar de grabación. Sí. Así que, y bueno, esta vez nada más es una cámara. Entonces, así como de, nada más hay una cámara.
Nada más pueden ser de buen trabajo, editor. Exacto. ¿A quién estás apuntando?
Se la peló el editor.
O a nadie, nada más nos dejó de mamadas.
Así que bueno, así que pues para festejar el capítulo número 100 de este bello y hermoso podcast.
Que creo
podcast,
que va dedicado. Va dedicado a César Villegas, César Villegas. El güey que desde el capítulo número, ¿qué fue? El segundo capítulo del Imperio Japonés, que fue hace 2 años, no ha dejado de chingarnos la madre con que hagamos el Imperio Japonés parte 3. Entonces, César, esto es para ti.
No te acerques tanto al micrófono.
No, también, mira. Sí. Está bueno.
La cosa es que muchísimas gracias, César, por estar chingando durante 2 años y medio para que podamos hacer este querido podcast. Así que ya te la vamos a cumplir. Te la vamos a echar encima. Toda esta información que tenemos preparada para ti.
Encima de ti.
Exacto.
Buenísimo. Sí. Para que no te quedes con ganas.
Para que no te quedes con ganas y para que te sientas satisfecho y para que vean que nosotros sí cumplimos. A diferencia de nuestros gobernadores, nosotros nos tardamos, pero cumplimos, ¿no?
Exacto.
Realmente,
¿no? Sí, exacto.
Exacto. Así que, pues bueno, empezamos este bello capítulo que, bueno, ¿qué más? ¿Quieres decir otra cosa respecto al capítulo número 100?
¿El capítulo número 100? Pues no leímos comentarios ahorita.
Ah, pues léete unos comentarios.
Siempre vamos un capítulo atrás, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que Teca y yo nos quedamos siempre fuera del aire, un pinche ratote nada más cagándonos de risa de cada cosa que nos ponen, güey. Entonces, muchas gracias por comentar porque ayuda muchísimo al podcast. Uh-huh. No podemos leer todos, obviamente, pero definitivamente los leemos todos y cada uno de ellos. Ya saben que los que han escrito Instagram siempre contestan.
Sí, cierto.
Voy a empezar siempre por el capítulo pasado, hace 8 días, que César Villegas puso: ya Imperio Japonés, por favor. Ese siempre se tiene que leer, está de base. Uh-huh. Ya después, ¿qué comentará César? ¿Quién sabe? Ya buscará alguna parte 1 que no tenga parte 2. Pues
sí, güey, si este capítulo dura otra tercera parte, va a ser: nos vemos en 2.5 años para la parte 4.
Para la parte 4, exactamente.
Bueno, pues yo tengo aquí unos de YouTube, porque casi no hemos leído YouTube. Yo voy a leer unos de YouTube, que dice: solo ustedes pueden titular paralelismos históricos un capítulo al episodio del podcast y que la intro sea sobre un Battle Royale de deidades.
De deidades.
Justo.
De aquí Alberto Valdés dice: güey, ya me chuté todos los capítulos y hasta el día de hoy entreverlos en YouTube. Nunca antes los había visto. Puedo decirles que son completamente diferentes a como los imaginaba.
Yeah.
Sí, nos vemos diferentes de cómo sonamos.
Sí, yo soy más guapo. Y tú...
Ah, alguien puso una mamá así de que yo pensé que Iker estaba más chistoso de lo que habla. Una cosa así.
Ah, justo, sí, güey. ¿No? Aquí tengo Alejandro García, que nos pone justamente un datillo.
¿Un datillo? O sea, okay.
Que pues dice que en el capítulo de los eventos históricos paralelos, cuando Iker menciona sobre los primeros indicios de la civilización, la antropóloga que, uh-huh, que habla sobre eso es Margaret Mead.
Ya.
Mead. Margaret
ahí está,
Mead.
Ahí está.
¿Sí? Que tiene trabajos bastante interesantes para discutir. Entonces tendremos que leer a Margaret Mead para ver qué otras teorías tiene, ¿no?
Sí.
Pides una rolita de Pink Floyd, Time, Welcome to Machine, Comfortable Numb. Bueno, nos recomendaron rolitas de Pink Floyd.
Ah, verísima, como fue el radio, así. Ahorita vamos a poner así que. Sí. Con ustedes, Pink Floyd. 522.
Dice, otro dato que leí y quedé impactada, dice esta Squeaken Hope.
Ajá.
La banda El Recodo se fundó un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Güey, la banda El Recodo se fundó en 1938, güey. La Segunda Guerra Mundial estaba en 1939.
O sea, algún denso pudo haber estado escuchando a la banda El Recodo en el día de...
Sí, güey, en así Normandía. Mientras uno de los paracaidistas escuchando al Recodo, güey, así de esos mexicanos que se fueron a enlistar, güey, a la verga.
Sí, en su avión.
Imagínate.
Alguien del Escuadrón 201, nada más así, escuchando al Recodo, güey.
No mames, en un tanque, güey, así, en un pinche Sherman, güey, así. Sí, los Shermans eran los gringos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
en
sí.
un tanque acá, güey, destruyendo Panzer Tanks, ¿no? Tiger y... Y con escuchando el Recodo, güey.
El recodo, la quebradora, la mejor de todas, güey. Puta. No, yo, eso sí te daba para arriba, güey, en ese momento.
Oh, aquí hay otro dato. Dice: el pintor austríaco favorito nació en 1889 y Taylor Swift nació en 1989.
Bienvenido de vuelta. Sí.
Dice, ajá. Bueno, ajá, ¿qué ibas a decir tú?
Ah, yo tengo uno que dice: el mejor comentario es el audiolibro de Ana Frank. Por esos comentarios escucho esta porquería de podcast. Pues data mi podcast favorito. Gracias, Sergio David. Te queremos, te amamos.
Este Kevin Concha nos pone: Iker no es un idiota. Puede ser español, pequeño, otaku, un idiota, un señor mayor, pero nunca una estrella porno.
Los queremos un
güey,
un montón, güey.
Un güey puso: Daniel dice, investigué. Y sí, el fax es de 1843.
Opa.
¿No?
Hace mucho tiempo, güey.
Hace mucho tiempo.
Me vuelve el coco,
Sí, está muy cabrón, güey.
Me vuelve el coco.
Está entretenido, dice Enrique Rivera, está entretenido el podcast, pero ¿dónde sacan la idea de que se comen palomas en Perú? Soy peruano y no tenemos esa costumbre. No lo sé, bro, pero tú necesitas visa ya para poder comentar este podcast, ¿no? Es lo único que sabemos. Así que, mis estimados, gente peruana, si ustedes quieren seguir escuchando este podcast, por favor, tramiten su visa en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Embajada de México en Lima, que seguramente debe estar ahí. Y si no, suscríbanse al Patreon y van a tener
visas gratis. O métanse a la embajada, como en Ecuador, güey, así le hacen, güey.
Sí, ándale, pues sí, chingue su madre, métense a la embajada de México en Perú y secuestren al embajador y cosas así.
Sí.
O sea, eso es fácil. Sí, ¿no? Ya vimos que en Ecuador se puede hacer.
Se puede hacer.
No hay pedo. Pero si se suscriben al Patreon, hay una alta posibilidad de que les aprueben las visas para venir de vacaciones a México.
Eso está 100% real, no fake.
Uh-huh. Dice, me deben a Iker, dice esta Vale Ollara, me deben a Iker desnudo. Me vine a encontrar con sus mentiras. Ay, esos hombres, nada más.
En ese capítulo sí enseña las patas, güey. Sí, para que ustedes digan que no. Ahora, cumplo, yo cumplo.
Jack Bide nos dice, el tema del podcast inicia como en el minuto 20. Es un gran tema, pero odio a los exponentes. Suenan pedantes, arrogantes, y el de la sudadera tiene una dicción fatal. Habla como si mi compu tuviera lag. Güey, no mames, nunca había pensado que hablas con lag, güey.
¿Hablo con lag?
Hablas con lag, güey.
Como si
hablas,
mi compu tuviera lag. A mí sí. Se me hace que el video estaba mal empatado.
Y le contesta, jaja, James, pues búscate un documental de History Channel, no mames.
¿Quién le puso?
un real hasta la muerte. Así que, mi estimado Jack Bide, estimada Jack Bide, no sé qué seas, así es el podcast.
Así es el podcast. Nosotros tratamos de hacer 100 capítulos para personas a las que no les gusta la historia. Una verdadera aficionada a la historia.
No. Que sí les gusta la historia o que no les gusta la historia.
O que no les gusta la historia, ¿no?
Porque, pues obviamente necesitamos hablar 20 minutos de puras pendejadas.
Sí, porque esto es historia contada por Iker y Teca.
Exacto. Si quieren así historia por Krause, váyanse al podcast de Krause, ¿no?
Exactamente. Bueno, mira, el día de hoy les vamos a contar una historia que ya llevamos tiempo arrastrando, que para ser honestos tuvimos que nosotros escuchar el capítulo 1 y el capítulo 2 del Imperio Japonés para saber qué decir, güey, porque ya se nos había olvidado después de 2 años y medio que no hemos hecho estas cosas. Y creemos que vamos a empezar con un poquito de antecedentes, un poquito para atrás, a la restauración Meiji. La restauración Meiji, que de hecho en el capítulo pasado se me pasó a mí y dije Meiji.
Sí. Los Meiji de Egipto, güey.
No, porque antes en League of Legends, antes de la actualización de la Grieta del Invocador nueva, había un objeto que se llamaba el libro de Stax Meiji, una cosa así.
Entonces, güey, me estás diciendo, pégame, Teca, pégame y no dejes de pegarme. ¿No
viste el fondo? Ah, perdóname la vida, güey, no lo vimos. Si lo vieron ustedes, buena suerte. Si no lo vieron ustedes, es que es para el Patreon más exclusivo.
Bueno, la cosa es que vamos a empezar, no desde el principio esta vez.
No, del principio.
No, pero vamos a empezar con, vamos a dar un poquito de contexto otra vez, ¿no? Si ustedes les dio hueva escuchar el capítulo 1 y 2 del Imperio Japonés, les vamos a pedir que por favor se salgan de este capítulo y vayan a escucharlos, porque si no, es un chingo de contexto. Estamos hablando de casi 4 siglos de historia, la verga, ¿no?
Cuatro siglos de contexto.
Sí, no mames, es un chingo. Pero entonces, aquí nos vamos, yo creo que desde la caída de la política de la reclusión o el Sakoku.
Ok.
¿Tú sabes qué es eso?
El Sakoku, papi. Sakoku. No sé.
El Sakoku era la política donde justamente el periodo Edo se encerró. Ajá. O sea, que dijo el Japón no va a comerciar con absolutamente nadie porque están en peligro nuestras tradiciones.
Okay.
Es cuando se prohíbe el cristianismo, es cuando se persiguen a los cristianos. ¿Tú te sabes la historia, güey, de los mártires que fueron crucificados en Japón?
No, güey.
Bueno, pues rápido, larga historia corta, pues resulta que de Acapulco, en un puerto aquí en México, salió la nao de China, ¿no? O galeón de Manila, que iba a las Filipinas, ¿no? Entonces, se llevaron a muchos frailes, güey, y muchos curas, porque estaba la intención de evangelizar las Filipinas. Pero resulta que un tifón desvía los barcos y no llegan a las Filipinas, sino que estos pobres curas, güey, no me acuerdo cuántos eran, me ponen el dato por ahí, por favor, pero estos curas, güey, llegan a Japón. Llegan en el periodo Edo, cuando el cristianismo y el catolicismo estaba prohibido, güey. Entonces, pues a los pobres vatos, güey, los desvían, llegan a Japón, los arrestan y el shogun dice como de, pues miren, los vamos a matar. No, es mentira. Aquí está prohibida su religión y son una amenaza. Entonces, lo que vamos a hacer es morir como muere su dios. Los vamos a crucificar a todos
un denso, verga. Un denso, güey.
No mames, güey. Y crucifica a todos, güey. Nada más quedan, creo que con unos tres pelados que les permiten regresar.
Se pelan.
Que acuérdate que, como
para
dice.
Para dar la noticia. Así de que, güey, para que no toque Japón para nada, porque ya saben que les
como
pasa.
Dice, como dice justamente la película de Piratas del Caribe, ¿no? Dead man, don't tell tales, ¿no?
Sí, sí.
Los hombres muertos no hablan.
Dead man, tell no tales.
Ajá, dead man, tell no.
Sí, tell no tales.
Tales no tales. Sí. Exacto. Entonces, justamente, pues eso pasa, güey. Regresan como a tres, pues estos vatos llegan a las Filipinas y dan aviso, güey, de que se perdieron y los crucificaron a todos. Y, dato curioso, esa noticia tenía que llegar a España, porque querían ver cómo iba a reaccionar el Imperio Español, si iba a haber una guerra contra el shogunato. Pero, pues, lo que pasa es que simplemente, pues, llega a Acapulco, la noticia llega otra vez a Acapulco, y de Acapulco llega a la Ciudad de México, de ahí ya se va a España, y ya España dice como de, güey, pues, shit happens, ¿no?
Eso pasa, ¿ves? Pero a mí lo que me huele coco también es que, por ejemplo, sabemos históricamente de que pues, tampoco tenemos certeza al 100%, primero de que existió Jesús, pero si existió el Jesús histórico, tampoco sabemos si de verdad lo crucificaron con las estacas, porque en ese momento se sabe que la crucifixión era los amarraban, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, imagínate que pues, nada más hubieran amarrado a Jesús en algún momento y estos pobres cabrones sí, los clavaron de verdad. Así, güey. Esos güeyes sí sufrieron lo que dicen que sufrió Jesús, güey.
Entonces, bueno, pues resulta que en 1854 es cuando el periodo Edo tiene el shogunato Tokugawa, ¿sí? Perdón, el shogunato Tokugawa llega en un dilema porque, pues, aparte que el Sakoku pues era bastante restrictivo, pues de repente los gringos dijeron, oigan, ¿qué creen? Japón es muy rico, güey. Tiene un chingo de recursos, tiene un montón de cosas súper raras, pero no podemos comerciar con ellos. O sea, más, creo que los únicos que podían comerciar eran los portugueses. Uh-huh. Y obviamente, pues los precios subían muchísimo porque los portugueses eran los únicos que podían sacar cosas y lo revendían a precios carísimos, ¿no? Aparte que era así como pago exclusivo en plata. Entonces, pues era así como de que los gringos dijeron como necesitamos convencer de una manera totalmente diplomática y una manera madura a que Japón, porque por favor abra abra su comercio, ¿no? Entonces mandan al almirante Matthew Perry, ¿no? Uh-huh. Que pues de hecho, dato curioso, ese güey también participó en la guerra México-estadounidense.
Órale.
Sí. No mames. Sí. Ajá. Entonces mandan a Matthew Perry, güey. Ajá. A que por favor convenza de una manera diplomática a los japoneses de abrir su, ¿cómo se llama? Su mercado.
Sus fronteras.
Entonces llega con un vergo de barcos, apunta sus cañones a los puertos y dispara y empieza a bombardear los puertos, ¿no? Y
así bien de
la nada. Así, güey, así bien de la nada, güey. Sí. Entonces, pues el shogunato Tokugawa, güey, pues se queda así como de a la verga, ¿qué pedo, no? Y fue como, a ver, respondan. Y no pueden, ustedes no tienen cañones.
Sí, sí, sí.
¿Qué me vas a lanzar? ¿Flechas? No llegan.
No llegan.
¿Catapultas? No llegan. Nosotros tenemos cañones y un vergo de armas.
Sí, de que buena suerte inventándote los cañones antes de que te destruya toda tu costa.
Uh-huh. Entonces, pues justamente el shogunato Tokugawa, güey, tiene la obligación de firmar algo que se le conoce en relaciones internacionales como un tratado desigual.
Sí.
¿No? Porque pues estaba la amenaza latente de una invasión estadounidense y pues el shogunato Tokugawa, güey, se da cuenta de la inferioridad militar que tienen, ¿no? O sea, así como de, uh-huh, pues sí, tenemos samuráis y muy vergas y todo, pero...
Sí,
no tenemos ninguna oportunidad contra las potencias occidentales, ¿no? Entonces, pues se firma la Convención de Kanagawa el 31 de marzo de 1854 entre Estados Unidos y el Japón, que de hecho se conoce como el Tratado de Amistad o el Tratado de Paz entre Japón y Estados Unidos.
El Tratado de Amistad, me encanta.
Sí, güey. Sí, así como el Tratado de Paz, porque el Japón, güey, ni siquiera declaró la guerra, güey. O sea, el Japón lo único que hizo fue nada más sobrevivir.
Sí.
¿No? Y pues Matthew Perry, güey, le dijo así como, si no me firmas este tratado, te destruyo todos tus puertos. Y no solo eso, sino que voy a hablarle a Estados Unidos para que de Hawái me mande una flota entera y te voy a invadir y te vas a convertir en lo que es una colonia estadounidense, ¿no? Entonces el shogunato dice, pues ya qué, güey, no me queda otra. Sí, pero pues la cuestión, güey, es que no solamente se firmó con Estados Unidos, sino que todas las potencias europeas aprovecharon la coyuntura para firmar otra vez. Algo muy similar con lo que pasó con la guerra del opio. ¿no? Sí. Tenemos que recordar que la guerra del opio entre el Reino Unido y China, pues China tiene que firmar lo que es, de hecho, el primer tratado desigual, ¿no? Para poder abrir sus fronteras y abrir el comercio con las potencias occidentales. Pues bueno, pasó algo muy parecido con el Japón, ¿no? Entonces, el shogunato empieza a caer en una crisis bastante grande, una crisis social, porque pues obviamente los samuráis, güey, que eran súper tradicionales, los shogunes, entonces así como de, güey, es que, ¿por qué tenemos que ceder? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que aceptar los tratados que nos están dando los occidentales? Ay, pues porque no tienen de otra.
Sí, pues, ¿por qué?
Entonces empieza un movimiento que se llama Sonoyoi. Sonoyoi, o uh-huh. Si hablan japonés, por favor, corríjanme. Pero pues justamente se le llama, que significa reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, ¿no? Que fue un movimiento xenófobo, sí, de los japoneses, donde ya estaban en contra del comercio occidental, ¿no? O sea, que pues porque obviamente los comerciantes occidentales empiezan a ganar mucho más poder, ¿no? Empiezan a, uh-huh, a hacerse más ricos que los mismos japoneses y empiezan obviamente a someter a los japoneses. Entonces los japoneses estaban súper, súper, súper enojados. Por lo que en 1863 el emperador dicta la orden de expulsión de los bárbaros, ¿no? Que pues la verdad, o sea, acuérdense que el emperador y el shogun son cosas diferentes, sí, ¿no? El emperador, si hubiera en One Piece, ahí te lo explican. Pero el emperador es el emperador de todo el Japón,
sí,
y el shogun es como un jefe de guerra, un warlord,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto.
Con mucho poder. Y el shogun tenía inclusive más poder que el emperador, sí, porque era el güey que comandaba las fuerzas armadas.
Y aparte, si se dan cuenta de la historia del Imperio Japonés y han escuchado los últimos capítulos, pues siempre estas dos figuras, uh-huh, o coexisten en una paz así medio gris, uh-huh, o se dan en la madre todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hasta yo creo que aquí que ya hay una estabilidad, ¿no? Que como que ya después de la restauración Meiji, pues el emperador se queda también como una figura de... Uh-huh. Y también un poco el contexto de la guerra, pues el emperador se queda como una figura más simbólica, uh-huh, que de poder de facto, ¿no?
Uh-huh. Sí, y entonces pues ya empiezan estos como desmadres internos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el incidente de Namamugi. Uh-huh. ¿Namamugi?
No, bueno, sí.
Ajá. Uh-huh. En donde pues fallece tristemente un inglés llamado Charles Lennox Richardson, ¿no? Porque unos samuráis lo asesinan, ¿no? Pues entonces pues los ingleses le dicen al shogunato como de, güey, no te mames, mataste a mi empresario, me vas a tener que pagar.
Sí, sí, sí.
Así como, ¿por? ¿No podemos meter a la cárcel nada más a los samuráis? No, me tienes que pagar indemnización. ¿A, opa, quién? Al gobierno inglés. Uh-huh. Y entonces el shogunato dice, pues no, güey, no sale, güey, ¿no? O sea, no tiene sentido que tenga que pagar, sí, indemnización, sí, por la muerte de un güey.
Porque a ti, güey.
Ajá. Entonces, pues...
O sea, lo pago a su esposa, si quieres. Entonces, a sus hijos, pero...
Entonces, pues justamente los ingleses dicen, ok, llevan a la Royal Navy y bombardean los puertos, ¿no? Sobre dos. Todo el puerto de Kagoshima en 1863, ¿no? Ajá. Por lo que el shogunato Tokugawa, pues ya dice, ok, está bien, vamos a pagar lo que es necesario pagar para que ya dejen de bombardear, ¿no? Porque, pues, justamente también bombardean lo que es el puerto de Shimonoseki, ¿no? Y la cosa es que el puerto, y bueno, y esto le genera una, uh-huh, revuelta mucho más grande entre los samuráis internos, entre los samuráis y los warlords,
sí,
que pues de repente los gringos, los ingleses y los franceses, los portugueses y los holandeses dicen, uh-huh, ok, estos güeyes se nos están saliendo de control, vamos a volver a bombardear el puerto de Shimonoseki en 1864, ¿no? Entonces empiezan a haber un montón ya de conflictos internos. En 1866 tenemos la alianza de Satsuma Choshu, ¿no? Que fue una alianza militar entre los señores feudales de Satsuma y Choshu, formada en 1866, para poder combinar sus esfuerzos y restaurar el dominio imperial y poder derrocar al shogunato Tokugawa, uh-huh, ¿no? Que estos güeyes estaban recios, estaban pesados. Como les dije, existía el emperador, pero el emperador no tenía ni un solo poder.
Ni un gramo de poder,
¿no?
Sí.
Entonces, resulta en 1867, bueno, esta revolución fracasa,
¿sí?
Vuelve a ganar el shogunato Tokugawa, ¿no? Restaura otra vez el poder. Y en 1867, el emperador Komei fallece de viruela y lo reemplaza a su hijo, el príncipe heredero Motsuhito o Meiji. Aquí ya viene lo bueno.
Ahora sí viene la restauración Meiji, ¿no? Que, uh-huh, es un periodo que empieza desde 1868, uh-huh, a 1912. Fíjense cómo ya vamos un poquito más a los 1900, uh-huh, ya pegándole un poquito a los inicios de las grandes guerras del mundo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, antes de que empezamos a hablar, ¿sí?, bien de qué fue,
¿sí?,
ahora vamos a explicarlos cómo sube Meiji.
Como su Meiji, ok.
No, que justamente viene este contexto y es muy importante porque Meiji, o sea, a pesar de que era un, pues era un jovenazo.
Era un jovenazo, guapo.
Guapísimo. O sea, sí, el güey tenía ideas progres, ¿no? Para progres para los japones.
Sí, no, entonces, para progres, o sea, lo vamos a poner en las show notes. Uh-huh. Que aquí tenemos una foto del emperador Matsuhito, uh-huh, que fue el líder simbólico de la restauración Meiji, pero está...
Meiji,
ya ven. Pero está con un uniforme que parece occidental, güey, ¿ves? O sea,
sí, no, es que no fue la occidentalización del Japón, güey. Sí, sí, sí. Y ahorita hablaremos de eso. Bueno, resulta que el 9 de noviembre de 1867, el shogun Tokugawa Yoshinobu renuncia a su cargo y las autoridades y ante las autoridades, uh-huh, ¿no? Para poder entregarle el poder al emperador, ¿no? Pero pues la renuncia de Yoshinobu, que era el shogun del shogunato Tokugawa, ¿sí?, empieza a crear un vacío como gubernamental, sí, ¿no? Porque no se esperaba que renunciara este güey, ¿no? O sea, sí fue como de Caracas, aja la baraja, ¿por qué renuncia el shogun, ¿no? Entonces, la familia feudal empieza a presionar, ¿no? Para poder establecer otra vez el shogunato y que este Meiji no tenga absolutamente nada de poder, sí, ¿no? Entonces, el 3 de enero de 1868, nuevamente las fuerzas de la alianza Satsuma-Choshu, que eran, uh-huh, los que buscaban la reinstauración otra vez del imperio y el poder del emperador, se atacan la capital y se apoderan del Palacio Imperial en Kioto, ¿no? Al día siguiente, el emperador Meiji, que tenía únicamente 15 años, declaró su propia restauración al pleno poder. O sea, el vato, imagínate, güey, 15 años. 15 años,
dijo, yo voy a acabar con el feudalismo en Japón.
Exacto.
¿Cómo le voy a hacer? Ahorita ven.
Entonces, pues ese güey, no, y de hecho, pues fueron los señores feudales los que toman el poder. Llega Meiji, se sienta y dice, muchas gracias, les doy la mano de poeta a poeta, pero se me van a la verga porque ahora yo voy a instaurar mi propio gobierno. A los 15 años, el güey tenía...
Sí.
Huevos japoneses, tanates, ¿no?
Wey.
Tanates, de esos que te dan en el ramen, güey, de los que están como que sazonados y saben bien,
sí,
buenos.
Sí, hervidos, así, duros, güey.
¿No? Entonces, pues justamente en el 17 de enero de 1868, Yoshinobu, que era el shogun Tokugawa, pues acepta la ¿cómo se llama? Acepta pues de mala manera, ¿no? Que sí, pues que ya se reinstaura, ¿no? Pero pues resulta que el 24 de enero dice, no, siempre no. Siempre no acepto que Meiji sea el emperador. Ajá. Así que me voy a volver a levantar el poder para que no caiga el shogunato Tokugawa, ¿no? Sí. Entonces decide preparar un ataque hacia Kioto, donde se encontraba todavía la lancia de Satsuma y Choshu, ¿no? Y pues empieza una guerra que se le conoce como la Guerra del Boshin. La Guerra del Boshin se libró entre 1868 y entre enero de 1868 con el shogunato Tokugawa contra la alianza Satsuma Choshu y terminó en mayo de 1869. Y de hecho, esta lo podemos ver en la película. Bueno, es una de los contextos de la película del último samurái de Tom Cruise.
Sí.
Tom Cruise, ¿no? La alianza de samuráis de los dominios del sur y el oeste habían asegurado la cooperación con el emperador Meiji, ¿no? Que ordenó la disolución del shogunato Tokugawa. Sin embargo, justamente empieza a cambiar otra vez como este nivel de fuerza porque empiezan a ver el shogunato, bueno, los samuráis empiezan a darse cuenta que Meiji trae unas ideas más progresistas, ya no está tan de acuerdo con el feudalismo. Entonces empiezan a hacer que las fuerzas del poder empiecen a tambalearse,
literal.
Pero no solo eso, sino que hay otros samuráis que dicen como, güey, estamos hartos del shogunato Tokugawa, güey. Sí, estos vatos dominan todo.
Que terminan convirtiéndose que terminan fundando el cuerpo de policías.
Ajá, de hecho. Y bueno, pues muchos de los daimyo o los líderes feudales empiezan a mudarse, a moverse justamente del área del imperio. De hecho, acaba de salir, esta promoción no pagada, acaba de salir una serie que se llama Shogun.
Ya.
¡A la bestia! ¡Qué buena serie, güey!
¿Buena?
O sea, yo trabajé con ellos justamente promocionando esta serie, pero genuinamente, güey.
La viste y dijiste,
no mames, güey. O sea, y es de esas series que dices, necesito una temporada 2, pero ya los creadores dijeron, es tan perfecta esta serie, que hacer una temporada 2 la va a arruinar.
Y no, yo creo que así va a ser el Imperio Japonés parte 4, ¿eh? Ya ahí se quedó. Pero justo lo que dice Teca, empiezan las guerras Boshin, uh-huh, y los resultados de las 5 guerras, porque se agarraron a catorrazos un ratote, uh-huh, fueron determinantes. Y ya finalmente el shogun convocó al consejo de los Shinji, el que estuvo presente, este carnal que se llama Katsu Kaishu. que es el comisionado de la Armada seleccionado como el negociador entre ambas facciones, y el resultado de estas negociaciones, dijeron, ¿sabes qué? Ya vamos a vernos a los ojos directamente y vamos a rendirnos. ¿Sabes? ¿Sí? Que aceptan la rendición del shogunato Tokugawa y ahí ahora sí empieza la época Meiji.
Sí, de hecho la última batalla se llama Batalla de Toba Fushimi, ¿no? Donde ya los ejércitos de Choshu Tosa y Satsuma derrotan en definitiva al Tokugawa y luego empieza a haber una persecución política y así de que, con que tú estás a favor del Edo, ok, te vas a morir, ¿no? Entonces, este Meiji despoja totalmente el poder de Tokugawa, ¿no? Y la mayor parte, es cuando entra una parte donde se anuncia al Japón.
Ajá.
Y casi todos los daimyo, o sea, neta, casi todos dicen a huevo emperadorcito, ¿no?
De que ya.
Sí, fue como ya estamos hasta el huevo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya es justamente donde se acaba, ¿no? Uh-huh. Este gran periodo Edo, se acaba el shogunato Tokugawa, ¿no? Inclusive, pues ya las últimas batallas fueron en mayo de 1869 y que los últimos daimyo que no se querían rendir eran los daimyo que estaban todavía a favor del shogunato.
A mí lo que se me viene interesante de esta parte, ahorita que lo dices de los daimyos y los samuráis, que en ese momento eran pues las fuerzas que tenían el monopolio del poder, ¿no? Los samuráis pues eran los que tenían las armas y los que te mueven tu madre, y pues los daimyo eran los líderes feudales, los que tenían el poder y los recursos en la mano. Entonces, la restauración Meiji fue más una revolución, pero de clase alta, que eso fue lo interesante. No fue de que todo el hartazgo del pueblo que se levantó y lo derrocó,
sino
que
fue una búsqueda de poder.
Fue un casi golpe de estado entre faccioncillas, chicos.
Sí, justamente. ¿No? O sea, y fue como de jálense todos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, aquí es de donde ya se firma el juramento constitutivo del emperador Meiji del Japón el 7 de abril de 1868 y 1869, ¿no?
Sí.
Donde, pues ya el juramento describe los principales objetivos y curso de acción a seguir del reinado del emperador, ¿no? Que son la modernización del Japón, ¿no?
Sí, ya estaba todo. O sea, creo que eran 5 puntos principales, eran 5 estatutos así, bien básicos, ¿no? El primero era establecer las asambleas deliberativas. O sea, que voy ya, o sea, está chido que tú seas el emperador, pero vamos a tomar decisiones entre todos, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿no? La cosa que también no les cayeron estas ideas de la nada y se iluminaron y dijeron, vamos a hacer esto, sino que empezaron a decir, oye, güey, pues, los otros güeyes también están bien avanzados, están más modernos que nosotros y ellos toman decisiones así. Entonces, a lo mejor no se trata de copiarles, pero sí inspirarnos un poco y evitarnos los más problemas posibles. Entonces, el primero es establecer las asambleas deliberativas. La segunda es que dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a integrar todas las clases de la tarea de salir adelante en el Estado. O sea, de que vamos a poner todas nuestras fuerzas económicas, políticas, en temas de agricultura, en guerra, así, porque el fin último es trepar a Japón en el mundo.
Simón.
O sea, de que ya hay que dejar de pelearnos entre nosotros, vamos a subir este pedo. ¿No? aquí pone el reemplazo de las costumbres nocivas por leyes naturales. Seguramente pues, va a haber algunos vicios que se quieran librar, ¿no? Que en ese momento los quitaron. El cuarto es una búsqueda internacional por el conocimiento. Aquí eso está bien interesante. Ahorita vamos a platicar de eso.
Sí, yo sí quiero hablar de eso. Sí, está bien loco.
Está cabrón, güey. Está cabrón. Y el cinco es el fortalecimiento de los fundamentos del gobierno imperial. Aquí dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí, si el capítulo se llama Imperio Japonés Parte 3, ahora sí se forma el fucking casi. Bien. Empiezan a poner las piedritas
para
de la
muralla
para ser el primer fucking
Porque aquí
imperio.
Todavía era como el reino del Japón, ¿no?
Sí, exacto.
O sea, porque nada más estaba en Japón.
Sí.
Entonces, para que se den cuenta, o sea, también qué tan viejo es este linaje de emperadores, güey. Este Meiji es el 122º emperador, güey.
Sí, sí.
122º, güey. O sea, hubo 121 emperadores antes que él. Y de los cuales no tenían ni un solo tipo de poder, como actualmente. De hecho, el emperador japonés ahorita tampoco tiene nada de poder, güey. Sí, que por cierto, si no lo saben, todavía existe la realeza japonesa. Así como el rey Charles, no sirven pa' ni verga. Un saludo a la embajada británica. No me enojen, pero no se enojen, pero es la realidad. Bueno, es una representación del Estado.
Es una representación del Estado, sí.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Ya este Meiji, si dice como de, ¿saben qué? No podemos seguir con el feudalismo, güey. O sea, nos invadieron, nos bombardearon nuestros puertos 2 veces. No pudimos hacer ni madres. Tuvimos que firmar unos acuerdos desiguales debido a nuestra debilidad militar.
Sí, y aparte también ellos dijeron, a ver, nosotros creemos tener el monopolio del poder. Ya por fin podemos controlar todo Japón y ejercer nuestra justicia. Ajá. Pero, güey, se nos fue matar a un cabrón inglés y de la nada ya estamos en deuda con otra potencia externa, güey. O sea, sí. No puede ser posible eso, güey.
Sí, ¿cómo es posible que por matar a un cabrón inglés nos bombardearon otra vez nuestros puertos, no? Entonces, sí, ¿sabes qué?
Quiero matar a quien quiera matar.
Entonces Meiji dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a modernizar el Japón, ¿sí?, y vamos a intentar eliminar los tratados desiguales. Entonces, este Meiji manda la misión Iwakura en 1871. De hecho, esa misión es bastante importante para aquellos que estudian relaciones internacionales, debido a que fue una misión diplomática por el mundo para renegociar todos los tratados desiguales, principalmente con Estados Unidos, ¿no? Y también con las potencias europeas que, pues, como mencionamos hace ratito, el shogunato Tokugawa había sido obligado a firmar, ¿no? Pero también tenía otro objetivo, tenía objetivo de espionaje. Era una misión de espionaje totalmente, porque lo que buscaba Meiji era justamente recopilar información sobre los sistemas sociales y económicos para poder modernizar. Es decir, Meiji dijo, güey, si esto funciona es por algo.
Si me lo armo.
¿No? Sí. O sea, nosotros nos matábamos solo en el Japón, ¿no? Y estos güeyes se matan entre ellos y son ricos y son millonarios y tienen un chingo de varo. Y aunque se maten entre ellos, se llevan bien, ¿no? Y comercian. Y estos güeyes tienen territorios fuera del Japón. Porque Meiji se da cuenta de algo, güey. Japón, a pesar de que es muy rico en muchos recursos, es muy pobre en otros. O sea, necesita tener un... Ya empieza a tener una visión expansionista. De decir, como de... Y como lo decían los mexicas, ¿para qué comerciar si lo podemos conquistar?
Exacto.
¿No? Entonces, esta ya era la mentalidad de Meiji, ¿no? Entonces, bueno, pues la misión Iwakura llega a Estados Unidos, llega a Washington. Y pues llegan a intentar renegociar los tratados desiguales y los gringos les dicen no.
Nel, bro.
Van con los ingleses, van con los franceses, van con los portugueses, intentan renegociar los tratados desiguales, les dicen que no. Universalmente fue una misión totalmente infructuosa. No sirvió de absolutamente nada en temas diplomáticos, ¿no? Y en temas comerciales. Pero ¿qué sabes que sí sirve? Bueno, pues sirve para guachar y copiar todos los elementos. Todo, o sea, neta, todo, Meiji le dijo a los representantes, pregunten cómo funcionan sus sistemas económicos. Sí. Pregunten cómo funcionan sus sistemas políticos. Pregunten cómo funcionan sus sistemas constitutivos. Vean cómo vive la gente, ¿no? O sea, y lo anotan todo. Y los güeyes hacen una minuta así súper cabrona. Que pues el primer movimiento de Meiji para delimitar su expansionismo, es decir, vamos a hacer un tratado con una potencia que tenemos aquí al lado que es bastante peligrosa, que es Rusia, ¿no? Entonces llega con Rusia, se planta de huevos y en 1975 firman el tratado de delimitación territorial con Rusia, donde ¿cómo se llama? Queda un acuerdo Japón de llevarse las islas Kuriles y a cambio les iban a dar las islas de Sajalín. Que de hecho, las Islas Kuriles es el motivo por los cuales se van a la Primera Guerra Ruso-Japonesa.
Sí.
¿No? Entonces, pues ganó Japón, pero es una victoria pírrica.
Así sí,
como, una guerra más así y perdemos.
Y perdemos todo, perdemos Japón.
Entonces, pues empieza este proceso, ¿no? Y esta primera victoria diplomática es lo que inspira a Meiji a decir, sí podemos, güey. Sí. Sí podemos hacer algo, ¿no? Entonces, empieza a contratar un chingo de observadores. Empieza a pagarle observadores japoneses para que se vayan por todo el mundo, ¿no? Aparte de la misión Iwakura, perdón.
Sí.
Pero no solo eso, sino que empieza a contratar asesores extranjeros. Y empieza a meter, dice, pues aprovechando de que pues ya tuve que abrir mis mercados y tuve que abrir mis fronteras, pues vamos a aprovechar para meter un vergo de asesores extranjeros, ¿no? Y que eduquen, ¿no? O sea, que eduquen a nuestros políticos, a nuestros economistas de cómo tiene que ser el nuevo Japón.
Sí, porque
¿no?
aparte justo en 1871, creo que dos años después, crean también, junto con estos güeyes que educaron, el primer Ministerio de Cultura, que empiezan como ya a poner políticas educativas. En el 72, 1872, se emite el decreto sobre la educación estatal, basado en el modelo francés. O sea, justo fueron a Francia estos carnales y se robaron, dijeron, oye, güey, pues estos güeyes estudian de manera diferente y chance funciona, güey.
Sí, y de hecho, pues empiezan a... Te digo que empiezan así tanto que el sistema judicial y la nueva constitución japonesa empiezan a ser el modelo político de prusiano, ¿no? Se lo copian a Prusia.
Sí.
¿No? Descrito por Saburo Legna como un intento de controlar el pensamiento popular con una mezcla de confucianismo y conservadurismo alemán.
Sí.
¿No? O sea, así como que el güey empieza a ser un poco fascista.
Sí, porque, por ejemplo, cuando empieza la era Meiji en el 68...
Meiji.
Es que, Meiji. Lo siento. La era Meiji, Pues desde que empezó, este güey llegó y dijo: quedan abolidos los privilegios especiales para los samuráis. Uh-huh. O sea, de que ya de entrada no va a haber contrapeso político ni oposición con o sea, bélica,
sí.
Pues. Ni
sí, modo, los samuráis pierden totalmente el poder.
Sí, y obviamente estos cambios provocaron inestabilidad como momentánea en el país, uh-huh. Pero después ese güey agarró y dijo: ¿sabes qué? Lo que más me toca.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Lo que preocupa ahorita es, pues, callar esos grupos subversivos. Sí. Y ahí es cuando la era Meiji logra la estabilidad total después de 4 décadas.
O sea, y justamente esto es algo muy similar. Si a ustedes les gusta el anime, como dijo Iker, pues a los samuráis los hacen los jefes de policía, sí. ¿No? Eso recuerda mucho a Naruto. Cuando hacen a los Uchiha, los jefes de policía, para poder controlarlos, güey.
Sí.
Y así lo hace, güey. De hecho, de ahí lo sacó, no sé cómo se llama el creador de Naruto, pero de ahí lo sacó, ¿no? Entonces, pues sí, y esta figura del samurái es la principal que tiene que estar abolida. Entonces, Meiji lo que hace es justamente empezar a eliminar los valores samuráis. Uh-huh. Y no solo eso, sino las iconografías, ¿no? Donde decían como de, oye, güey, el samurái ya no puede ejecutar a quien quiera en la calle, ¿no? Sí. Ya tiene que seguir una serie de normas. El samurái ya no puede traer la katana, ¿no? Con su moñito. O sea, los samuráis ya no pueden portar katanas. Está prohibido el uso de armas en público, uh-huh. ¿No? Porque eso es de otra época, güey, ¿no? Entonces, destruye por completo todos los sistemas feudales y los sistemas de castas, ¿no? Porque acuérdense que los samuráis eran una casta y eran una casta superior.
Sí.
Eran racistas, pues, ¿no? Entonces, esto empieza a hacer enojar a todos los antiguos daimyo, ¿no? Que empieza con una cosa que se llama la rebelión Satsuma, pero ahorita hablaremos de eso, ¿no? O es la rebelión de los samuráis y es donde está inspirada ya la película del último samurái, ¿no? Entonces, justamente, pues ya empieza la occidentalización del Japón, ¿no? Donde todos los japoneses antiguos, o sea, todos los boomers japoneses empiezan a sacar de pedo, dice como a la verga, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que está haciendo? Aparte, Meiji queda traumado, o sea, pues era un morrito cuando vio los bombardeos de los gringos y de los ingleses a los puertos y no podían hacer nada. Entonces dicen, a ver, güey, tenemos mucho dinero y ustedes tienen armas, ¿no? Les voy a comprar armas. Y los ingleses llegan y le dicen, ah, sí, como de hecho lo hacían muchas veces las potencias europeas. Decían, ah, sí, güey, yo te vendo las armas, no te preocupes. Y llegaron con armas viejas y Meiji dijo, ¿qué mamadas son estas? ¿No?
Sí, yo ya
esas mamadas van abajo, ¿no? Sí. La neta. Dice, yo quiero armas nuevas.
Armas chidas.
Armas chidas, güey. Las que tú usas, güey. Yo las quiero. Sí. Y los ingleses así como de, no, ¿cómo crees? No te voy a dar eso. Y los gringos, no, sí, papito, lo que usted quiere, toma lo que pida, lo que ofrezca y usted se lo merece, ¿no? Empieza el crecimiento militar del Japón, ¿no? Empieza también, ¿y sabes cuál era el punto? Meiji lo que quería hacer su propia industria militar.
Sí.
¿No? O sea, ese era su objetivo. O primero, importar todas las armas. No hay pedo, pero las vamos a mejorar a nuestro estilo. Vamos a hacer ahora sí tecnología japonesa de punta.
Y aparte, creo que antes de que continúes, güey, hay un dato bien interesante que creo que se nos pasó. Creo que lo dije en el capítulo pasado, si no mal recuerdo, pero pues Japón tenía el contexto de que tenía muy buenas relaciones diplomáticas con un país en exclusivo desde el 1609. Desde hace muchísimo, con los Países Bajos, con Holanda, ¿no? Y pues desde ahí, desde 1609 hasta la era Meiji, pues eran los únicos que estaban facultados para comerciar en el puerto comercial de Hirado. Uh-huh. O sea, era la única potencia extranjera que podía llegar ahí y comerciar, ¿no? Entonces ellos ya sabían, desde ahí empezaron a nutrirse un poco de la cultura de Occidente y a ver a la otredad, ¿no? A decir, oye, pues estos güeyes también tienen otras cosas diferentes. Y nunca cortaron relaciones diplomáticas con los Países Bajos, por ejemplo. O sea, de hecho, cuando ocurrió una rebelión de Shimabara en 1637, en la que los cristianos japoneses iniciaron una rebelión contra el shogunato Tokugawa, uh-huh. Fue aplastada con ayuda de los holandeses, güey. Los holandeses le ayudaron a los japoneses a hacer esto. Entonces, pues, en el momento que justo llega Meiji a decir, oye, güey, quiero armas, y le dicen, pues, tengo estas, ¿no? Pues, ellos ya conocían las armas de los holandeses, güey. Uh-huh. Ellos ya decían, oye, güey, pues...
¿Dónde está el pin que trajiste,
güey? Aquí está.
A ver, pasa.
Es ese, güey.
Uh-huh. Ajá.
Y ya sabían, obviamente, porque pues conocían las armas modernas por parte de los holandeses, que tenían permitido negociar en el puesto comercial de Girado, que eran los únicos que podían entrar, güey. Uh-huh.
Sí, y justamente pues este conocimiento pues hizo que también el Meiji, güey, pues dijera como, ¿sabes qué? Para poder establecer un Japón fuerte necesitamos que, necesitamos así como, porque los japoneses eran mucho de la idea de necesitamos venerar a alguien, güey, ¿no? Sí. O sea, si antes venerábamos al shogun y al poder de los samuráis y los de daimios y cosas así, ¿no? Entonces pues Japón dice, ah, pues vamos a venerar al militarismo.
Ya.
El militarismo japonés va a ser el más verga, va a ser el mejor, el más poderoso y todo mundo se la va a pelar, ¿no?
Sí, o sea, como Tika dijo que ya está, ya tintes fascistas, ya vieron cómo se empieza a tratar un poco sí. El contexto. De
entonces, el Japón imperial se convierte en la única potencia mundial no occidental con una fuerza importante militar en todo el este de Asia, gracias a 25 años de industrialización.
Sí, ¿no? Dijeron, vamos, o sea, a trepar.
Se convierte en el primer, o sea, en, ¿cómo se llama? En el primer, en la primera potencia industrializada de todo Asia.
Sí.
¿No? O sea, pues ya ni siquiera China. China era un, no, China era enorme, pero era un país de agricultores, güey. No tenían nada, güey. O sea, y Rusia era más considerado un país occidental. Entonces, sí, Japón crece muy cabrón. Y la India, bueno, pues la India era parte de la colonia inglesa, de las colonias inglesas. Uh-huh. Entonces, Meiji empieza a decir, ok, ya tenemos una reforma militar, necesitamos hacer una reforma política para asegurar de que otra vez ni los shogunes ni los daimyo intenten agarrar poder ni intenten, sí. Restaurar un shogunato, ¿no? Entonces, Meiji empieza a copiar lo que es como una democracia o un estilo de república, pero donde la figura principal iba a ser el emperador, ¿no?
Ya. O sea, ¿cómo se llama ese? Es como una monarquía constitucional, pero con el emperador de cabeza, si lo quieres.
Exacto,
así,
sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, crea una constitución en 1889 que se llama la Constitución del Imperio del Japón, ¿no? Donde formalizó gran parte de la estructura política del imperio y otorga muchas responsabilidades y poderes al emperador, ¿no? Porque como les dijo Iker, era como una república imperial.
Sí, sí.
Una república imperial, ¿no? Y te voy a leer unos artículos que están cagados.
Va, chala.
Ve. Artículo 1. El Imperio del Japón será regido y gobernado en línea del emperador ininterrumpida durante siglos eternos, ¿no? Siempre va a haber un emperador hasta que desaparezca el planeta,
¿no? Sí, y lo sigue habiendo.
Número 2. El trono imperial será sucedido por los descendientes varones imperiales. Número 3. El emperador es sagrado e inviolable.
Ya.
Nadie lo puede tocar, nadie lo puede juzgar.
Sí.
Es un pinche dios, ¿no? 4. El emperador es la cabeza del imperio, combinando los derechos de soberanía y según las disposiciones de la constitución, ¿no? 5. El emperador ejerce el poder legislativo. 6. El emperador sanciona las leyes y ordena su promulgación y ejecución. Es decir, lo que se diga, lo que diga el emperador, se
es
hace.
Ley. Es como, es a ver, ley. Eso es el papa, güey. Eso, o sea, suena muy loco lo que estás diciendo ahorita, pero sí. Esas mismas facultades tiene el papa.
Sí.
Bueno, menos que sus hijos sea su descendencia, pero sí. Fuera de eso es el papa, güey.
Otros artículos es, el emperador es el mando supremo del ejército y la marina. El emperador determina la organización y el estado de paz del ejército y la marina. Es decir, tiene la facultad de declarar la guerra o declarar la paz. Sí. El emperador declara el estado de sitio. El emperador confiere títulos de nobleza, grados y órdenes, demás signos de honor. El emperador ordena amnistía, indultos, conmutaciones, penas y rehabilitación. Y se instaura una regencia de conformidad con las disposiciones de la casa imperial. O sea, iba a haber un regente,
sí,
¿no?
Sí.
Que a lo mejor si el emperador no podía cumplir porque estaba enfermo.
Sí, iba o a haber le daba flojera.
O le daba flojera, iba a haber un regente político, ¿no? O sea, el emperador se convierte, güey, aquí. Y de hecho, pues ustedes ya han visto como películas de la Segunda Guerra Mundial donde llegan los japoneses bien locos. Así, ¿cómo por el emperador? ¿No? Entonces, sí. Así como que llegan bien locos. Bueno, pues es justamente por esta situación. Entonces, también Meiji ya dice, ok, ya tengo lo militar, ya tengo lo político, me falta lo económico, ¿no? Sí. Se da cuenta que el sistema feudal es totalmente obsoleto.
Ya, obsoleto. Ya
no,
es una
o sea,
cosa
no
pasado,
funciona, güey. O sea, es así, es por el, dice, es, este es el hecho por lo cual nosotros somos pobres.
Sí, o sea, empieza a ver que está rodeado de imperios.
Sí.
¿Sabes? Está rodeado de imperios por todos lados y dice, bueno, ve, voltea a ver a sus vecinos que no son imperios y uh-huh. los ve pobres, pobrísimos, y dice, oye, pues yo también quiero tener un imperio, bro.
Sí, y de hecho, pues el emperador, este Meiji, uh-huh. voltea a ver a su enemigo, pero también a su vecino más cercano, Estados Unidos.
Sí.
Voltea a ver a Estados Unidos y dice, ah, caracas, este güey, ¿qué está haciendo? ¿No? Este güey, ¿qué está realizando? ¿Por qué es tan rico? ¿No? Entonces se da cuenta que el vato es industrializado. Es un país industrializado y tiene un desarrollo capitalista en su economía, ¿no? Entonces, pues Meiji dice, se lo voy a copiar.
Por dos, sí.
Se lo copia totalmente. Ah, bueno. Entonces, el desarrollo económico del Japón es la industria y el capitalismo, ¿no? Totalmente, donde muchos trabajadores feudales se convierten en mano de obra asalariada, sí. ¿No? Entonces, en vez de ser casi esclavos, son casi esclavos, pero capitalistas. Pero con un salario mínimo.
Pero les pagan 3 centavos.
Exacto. Si ustedes piensan, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues hagan de cuenta que el señor feudal tenía la obligación de mantener a los ¿Cómo se llama?
Súbditos.
A los súbditos, ¿no?
A sus minions.
Tenía la obligación de mantener a sus súbditos. Que les tenía que otorgar comida, les tenía que otorgar casa, les tenía que otorgar todo.
Sí, como una tienda de raya.
Como una tienda de raya, ¿no? Pero Meiji dice como, no, güey, esto no funciona. Sí. Ahora no vas a tener súbditos, vas a tener asalariados, ¿no? Eso significa que ya no tienes que preocuparte por absolutamente de nada, más que por pagarles un salario mínimo, de los cuales no se les va a alcanzar para absolutamente nada, ¿no? Pero también con la occidentalización, y la capitalización, de repente los trabajadores empiezan a hacer una organización y dicen, oye, entonces aquí hay algo que se llama huelga.
Le hace sindicato.
Sí, güey. Y sí, güey. De hecho, el primer sindicato del Japón fue en 1897 con el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, ¿no?
Órale.
Que fueron la base para el sindicato japonés moderno. Órale. ¿No? O sea, el primer sindicato del Japón fue en 1897 y fueron los mineros y los que hacían metal, los del acero, ¿no?
Sí.
Entonces, a los samuráis, que todavía existían,
sí.
Se les permitía trabajar en cualquier ocupación, ¿no? La admisión de las universidades, pues empiezan a ser a partir de admisión en examen, ¿no?
Sí.
Los exámenes, los famosos exámenes japoneses por los cuales los pobres japoneses se desviven. Vienen desde a finales del siglo XIX. El gobierno contrata a más de 3,000 científicos para uh-huh. enseñar ciencias modernas, matemática, tecnología e idiomas extranjeros, uh-huh. ¿no? Y pues bueno, los samuráis empiezan a quedar obsoletos, ¿no? A tal grado que nace una nueva clase social, ¿no? Que es la élite, uh-huh. la clase la social de la élite económica, y los samuráis empiezan a perder totalmente su poder y su influencia,
ni modo,
¿no?
Es que, güey, pues ya. Sí, es que lo único que eres bueno es con la espada, güey. No produces nada. Uh-huh. Querés momento, pues a ver, pasas a un modelo capitalista que se basa 100% en la producción y un samurái no produce nada más que miedo. Sí.
Y bueno, este es un dato bien verga, este es un dato curioso. Resulta que el Japón copia el sistema bancario descentralizado de Estados Unidos, okay. ¿no? No existe un banco central, pero lo que sí es que como alguna vez en México, no sé si sabías, pero cada estado tenía su propia moneda, uh-huh. allá cada daimyo o cada shogunato tenía su propia moneda. Entonces Meiji dice, no, esto está por la verga y establece el yen como... como la moneda única del Imperio japonés, que tenía paridad con el dólar de plata mexicano.
Órale.
Valía lo mismo un dólar de plata mexicano que un yen.
Que un yen.
Uh-huh.
Órale.
Sí. Entonces, sí, está cagado, ¿no? Entonces, pues ya Meiji tiene todo, ¿no? Ya tiene, ya sienta cabeza, dice, el Japón va a ser una riata la verga, ¿no? Entonces ya tiene la economía, ya tiene el militarismo, ya tiene la industrialización, ya tiene el sentimiento de pertenencia del pueblo japonés, ¿no? De que ya nosotros somos el imperio japonés.
Exacto, ¿no? Ya todos jalamos parejo,
¿no? Todos jalamos parejo, ¿no? Ya tiene las armas y dice, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para ser como las potencias occidentales?
Y también tiene como la mano sobre ciertas cosas que le interesan a los imperios de junto. Por ejemplo, güey, en el año 1872 nada más tenían 20 kilómetros de vías de tren, uh-huh. ¿no? Güey, 15 años después, güey, ya tenían 11,400 kilómetros, güey. O sea, en ese momento dijo, güey, ¿sabes qué? Ya puedo agarrar mi carbón uh-huh. que tengo y lo puedo mandar para todos. Uh-huh. Ya tengo comercio exterior. Ya uh-huh. tenemos varo. Ahora sí, ¿qué sigue?
Y que, bueno, dice, ¿qué sigue? Pues necesitamos más territorio.
Sí, más lugar.
Dice, a ver. Y empieza Japón, o sea, neta, el imperio empieza a ver por todas partes. Y dijo, a ver, tengo a Rusia, que si me voy a la guerra con Rusia, me va a ir por la verga. De este lado Tengo pues varias islas que son todavía eran propiedad de España, sí, como las Filipinas, Guam, uh-huh, y dice, no me quiero ir a la guerra con España.
Sí, porque es una potencia con la que casi no tenía, ajá, contacto. Dice,
casi no, pues, exacto, es así España, como ahí está.
Mejor no le toco los
¿Tú sabías que inclusive Taiwán era parte del Imperio Español?
No, güey.
Por eso el nombre de la isla es Formosa.
Órale.
Sí, dato curioso.
Dato curioso.
Sí. Entonces, de repente dice, para este lado tengo Hawái y tengo así un chingo de islas de Estados Unidos. Ni de pedo me vuelvo a meter con Estados Unidos. ¿Quién tengo al lado? China.
Sí, Corea.
Bueno, Corea, sí, que era, que de hecho en ese entonces Corea era como una, era como un país satélite de China.
Sí.
Entonces ve a China. No dice, no mames, güey, aquí al lado tengo a China.
Y está lleno de campesinos.
Y estos güeyes eran como yo hace 15 años. Débiles hasta su madre, no tienen armas. Y es más, los acaban de humillar durísimo, güey.
Les puedo aplicar lo mismo que me aplicaron a mí en mis puertos.
Justamente, güey. Y fue como de, güey, no mames, estos güeyes acaban de perder unas guerras contra las potencias. Están débiles, ¿no? Entonces dice en 1894, uh-huh, Meiji dice, vamos a conquistar Corea.
A ver, es que, güey, había formado el imperio y le faltaba lo que hacen los imperios, exacto, ¿sabes? Ya tenía, uh-huh, la base del imperio, nada más le faltaba la ejecución, que es invadir y conquistar.
Y justamente Corea, o el gran estado de Corea, estaba gobernado por Joseon, ¿no? Estaba conquistado por Joseon, que era pues un estado satélite o un estado tributario al imperio Qing, ¿no? En China. Entonces, pues...
Sí, feudal, güey.
Sí, güey. Entonces, sí, güey. Sí, China era feudal totalmente campo, todavía. Y pues Japón dijo, yo ya salí de eso, ¿no? Entonces, pues de repente dice Japón así como, güey, pues la neta estaría muy chido empezar a ver qué pedo, ¿no? De hecho, tenemos guerra de las sino-japonesas. No tenemos capítulos de sino-japonesas, ¿no? Lo vamos a hablar, güey, porque está bien interesante. Este nada más es un resumen porque tenemos que hablar muchísimo todavía del Imperio de Japón.
Sí.
Esto todo, nos vamos a parar, yo creo que hasta la Primera Guerra Mundial, porque nos faltan un chingo.
Sí.
¿No? Entonces, pues resulta que en Corea existe la revuelta campesina de Dongak, ¿no? Que es una revuelta que estuvo entre el 11 de enero de 1894 y el 25 de enero de diciembre de 1895, donde pues es una rebelión campesina donde ya no estaban de acuerdo, ¿no? Con lo que estaba sucediendo con la dinastía Qing y que pues ya no eran, ¿cómo se llama? De que siguieran siendo un estado satélite y aparte, pues obviamente todos los abusos que sufrieron los campesinos.
Sí.
Por lo que la dinastía Qing envía 2.800 soldados a Corea, pero los japoneses decían, no te metas con los campesinos porque justamente había espías japoneses ahí que estaban organizando ese pedo, ¿no? Entonces le dicen como, no te metas, güey, porque si no te vas a meter conmigo. Y no quieres pedos. Sí. Yo sí los quiero, pero tú no vas a querer pedos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces la dinastía de Qing dice, no hay pedo. Manda 2.800 soldados y entonces el imperio japonés dice, ok, yo voy a mandar 8.000, ¿no? Manda una cosa que se llama la Brigada de Exploración del Compuesto de Oshima, ¿no? Donde manda pues justamente 8.000 soldados para desembarcar en diferentes partes de Corea. Y llegan unos a Seúl, llegan otros a Incheon y a otras partes de las costas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues justamente les dice Japón, mira, güey, no quiero una guerra contigo. O sea, sí quiero, pero no quiero una guerra, uh-huh, contigo. Vamos a hacer unas reformas políticas, vamos a hacer unas reformas democráticas, unas reformas gubernamentales en Corea, uh-huh, donde Corea pueda ser un estado como yo, un estado capitalista, estado democrático, ¿no? Un estado que pueda ser independiente.
Esa técnica me suena a algo que hacen nuestros vecinos del norte con países subdesarrollados de algunos, uh-huh, países.
Entonces, justamente China, bueno, la dinastía Qing le dice como, güey, estás pendejo, ¿no? O sea, no mames, no voy a perder Corea.
Sí, muchas
dice, porque
gracias,
aparte ya sé que tú lo quieres,
sí,
¿no? O sea, esto solo son excusas porque tú quieres llevarte a Corea. Y a Japón dice como de, ay, ¿cómo sabes, no? Y dice, pues tienes 8.000 tropas en Corea, mamón. O sea, ¿cómo que no lo vas a querer? Y dice Japón, entonces no vas a aceptar los términos de la revolución. No hay pedo, güey. Vamos a secuestrar al rey coreano. Y secuestran al rey coreano, que se llama Gongjong, ¿no? Ocupan el Palacio Real de Seúl y el 25 de junio de 1894 instauran un gobierno títere a favor de Japón.
Sí.
¿No? Donde justamente y expulsan a los soldados que mandó la dinastía Qing.
Sí.
Entonces la dinastía Qing dicen como de madre santa, acabo de salir una guerra con los europeos y ahora me voy contra el Japón, vale verga, ¿no? Entonces, pues el Japón dice como, no te preocupes, hermano, esto nada más es un poquito, es temporal, ¿no? Yo no soy así. Pero de mientras, para poder asegurar el gobierno satélite, voy a mandar más soldados. Entonces manda 10.000 soldados más a Corea, Japón, güey. Y ya hay una pinche fuerza militar enorme en Corea y pues con un gobierno satélite, ¿no? Sí. De hecho, pues a partir de ahí es donde empieza el odio de los coreanos hacia los japoneses. Porque sí, si no lo sabías. Sí,
no es de gratis el odio que se tiene en todos los países.
No, no es de gratis, güey, para nada, ¿no? No solo eso, sino que también, pues... se me fue el rollo, perdón. Sino que también, pues, Japón empieza a ocupar muchas islas alrededor de Corea, que eran de la dinastía Qing, ¿no? Uh-huh. Y pues ya en el próximo año. Bueno, la cosa es que la dinastía Qing está así como de: a ver, güey, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo la fuerza para poder irme a la guerra ahorita, ¿no? Porque voy a perder no solo la península de Corea, sino que voy a perder muchas cosas más. Entonces, pues dice: ¿saben qué? Chingue su madre. El que tenga miedo de morir, que no nazga, ¿no? Acá nosotros, la dinastía Qing, somos reales hasta la muerte. Vámonos a la guerra con Japón, ¿no? Y se van a la guerra en 1894, donde las fuerzas chinas se enfrentan a los japoneses. Y en la península de Liaodong, en la batalla del río Yalu, y los japoneses deshacen.
Sí, los hacen.
Los hacen caca, güey. A los pobrecitos chinos. Pues
no duró ni un año. O sea, del año que entra China solicita la paz. Así en febrero del 95 dijo, ya, güey, por favor.
Sí, justamente. Y se firma el Tratado de Shimonoseki, ¿no? En el Tratado de Shimonoseki, justamente conocido como Tratado de Mangwan, o el Tratado de Bakan, ¿no? Es donde se le cede la península coreana a Japón. Y también se le cede...
Las islas, ¿no? O sea, era Taiwán, las Islas Pescadores, Liaodong y la península coreana.
Sí, justamente se le cede todo eso a ¿cómo se llama? Al Japón, ¿no?
Y ahí es cuando Japón ya dice, uff, lo logré y lo puedo volver a lograr mil veces
no,
más.
No, y no solo eso, sino que empieza... O sea, Japón dice como debería de... O sea, si ya me regalaron todo esto, entre comillas, si ya me regalaron todo eso, ¿por qué no puedo pedir más? Entonces se avaricia y de repente es cuando Rusia, Alemania y Francia dicen, padrino, ¿no? Padre, no sé, a ver, pasa, no te pasas, ¿no?
Como caballo.
Sí, güey. Y se firma, y se crea una alianza en Liaodong que se llama la Triple Intervención, ¿no? Donde estos tres países le dicen, ya no puedes irte más allá de China, güey, porque también las potencias europeas se dan cuenta del gran crecimiento japonés y les da culo, güey.
Sí.
Porque dicen, no mames, güey, si ya, este güey ya se atrevió a invadir a China. ¿Qué va a negar ahora que invada Rusia? Que invada la Indochina, ¿no? Porque la Indochina es donde estaba Francia.
Sí.
Y en todo el Pacífico había un chingo de islas alemanas. Uh-huh. Entonces, por eso estas tres potencias son las que intervienen y dicen como, no, espérate, güey. O sea, no te comas más. Sí, ya ganaste, güey, ¿no? Sí, no te preocupes. Sí. Pero, güey, o sea...
Y ojo, creo que a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero... Pues ahí empiezan un poco las relaciones diplomáticas con este tratado con Alemania, que después ahí funciona, o sea, como que ya sientan el precedente de ser amiguillos. Sí.
Y justamente el principal que tiene miedo es Rusia, güey, porque acuérdate que acaban de firmar un tratado, ¿no? Donde se hicieron un intercambio de islas y Rusia le dice a Japón, ¿sabes qué, güey? Sí, quédate con la península, pero a mí déjame Liaodong, ¿no?
Sí, Liaodong
que está al ladito. Y Rusia lo que hace de manera inmediata al quedarse con Liaodong, establece la fortaleza de Port Arthur y crea la flota rusa del Pacífico. O sea, porque dice como, no mames, güey, estos cabrones van a estar bien perros y van a estar bien pesados. Necesito hacer algo en putiza, que es poner un ejército.
Es que aparte, a ver, Rusia quería la península de Liaodong porque es lo que quiere hacer Rusia desde que tiene historia. Salir al mar.
Sí.
Salir al mar. Entonces dice, oye, no, yo quiero Liaodong, papi, porque, güey, por ahí va a pasar mi tren. Y pues Japón le dice, pues, como veas, ¿eh? Pero yo ya vi que tú tienes ahí un cuerpito de policías escoltando. Y dice Rusia, pues mañana hay el triple. Y pasado el quíntuple. No te preocupes. Entonces ahí como que empieza también un poco de tensión entre esas dos potencias, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, pues bueno, ¿qué sucede? Resulta que en China hay una revolución o una rebelión o un levantamiento que se le conoce como el levantamiento de los boxers, ¿no? Donde pues fue un levantamiento anti-extranjero, literalmente, anti-imperialista y anticristiano en el norte de China de 1899 a 1901, ¿no? Donde pues los grupos conocidos como los boxers en inglés, ¿no? Que era la sociedad de puños justos y amoniosos, que pues de hecho, dato curioso, eran practicantes de las artes marciales chinas, o sea, eran así como los más conservadores, ¿no? Pues, se levantan, ¿no? Contra la dinastía, se levantan, digo, contra todas las potencias extranjeras que estaban ocupando China. De hecho, el levantamiento de los boxers se dice que fue como un levantamiento civil impulsado por la dinastía Qing para que la dinastía Qing diga como de yo no me meto, güey.
Sí.
¿No? O sea, son los boxers los que están peleando. Entonces, los boxers pues empiezan a matar a muchos extranjeros dentro de China los imperios le dicen como de a la dinastía Qin como de no digas mamadas, güey, ¿qué chingado está pasando? Y pues hacen una coalición entre el Imperio Británico, Rusia, Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y Austria-Hungría para poder eliminar este levantamiento antiextranjero, ¿no?
Yeah.
Que de hecho, pues el Japón en 1900 se une a la coalición y es uno de los que da más tropas. Manda a 20.840 soldados, 18 buques de guerra y de los cuales pues 20.300 eran tropas del ejército imperial japonés de la quinta división de infantería, uh-huh. ¿no? Y los demás eran parte de la Armada Imperial Japonesa. Entonces, la rebelión, justamente aquí también el Japón empieza, el Imperio Japonés empieza a tener más poder, porque justamente ya empieza a inmiscuirse en cuestiones geopolíticas, ¿no? O sea, ya no dice como de, o sea, ok, no solo soy un invasor, sino que voy a actuar de tal manera que el que tenga ya incidencia en el poder geopolítico y también decirle a las potencias extranjeras de, mírenme, güey, tengo un ejército bien mamón, tengo un ejército entrenado, militar, occidentalizado, o sea, el tuyo y el mío, si se agarran a zapes, nos vamos
sí,
a la par,
sí, y creo que eso se refuerza un poco más en 1905, cuando ya pasa la guerra ruso-japonesa.
Sí, bueno, ahorita llegamos sí, pues, a eso, ¿no? Entonces, justamente, pues, esto es lo que, pues, bueno, después de la rebelión de los Boxers, que obviamente uh-huh. no triunfa, ¿no? Se firma el protocolo Boxer, ¿no? Que fue un protocolo diplomático firmado en Beijing el 7 de septiembre de 1901, donde pues justamente es otra vez se le permite estacionar tropas a los extranjeros en suelo chino, ¿no? O sea, porque es así como de, güey, ¿qué nos asegura que no va a haber otro levantamiento social en contra de los extranjeros en China?
Sí.
Entonces lo que necesitamos hacer es que la dinastía Qing nos permita tener soldados en China.
Yeah.
O sea, güey, una cosa totalmente sí, o sea, inadmisible, güey. Es así como si los gringos llegaran y dijeran como para poder enfrentar a los narcos voy a meter a 40,000 militares en todo México para enfrentar a los narcos, ¿no? Y sí, no les puedes hacer nada, no los puedes tocar, no los puedes juzgar. Son totalmente independientes. Pueden hacer lo que quieran. O
sea, eso ya no es Estado de Derecho, ni modo. Ya sí, no es soberanía.
Pero pues los, güey, no tenían de otra. La dinastía Qing no tuvo de otra, güey. Y es cuando pues justamente ya el Japón dice, soy una verga.
Sí, no, y aparte justo, creo que ya después de eso viene la guerra ruso-japonesa, que el contexto uh-huh. le dimos ahorita, ¿no? De que se estaban peleando por la península de Liaodong, uh-huh. porque pues Rusia quería salir al mar de Japón y al mar amarillo, ¿no? Entonces uh-huh. ya Japón a Liaodong y ve a los rusos ahí y le dice, oye, ¿qué hacen ustedes aquí en este lugar tan cerca del mío? Y le dice Rusia, oye, pues güey, fíjate que yo quiero salir al mar, uh-huh. que quiero agua calientita que no se congele en el mar. Y pues Japón le dice, no me parece.
Güey, aparte aquí hay una... Bueno, no vamos a meternos muchos en lo de ruso-japonés, nada más.
Sí, nada más. De 1904
a 1905. La cuestión aquí, güey, es que hay una batalla bien cagada. No, bueno, la batalla empezó en el puerto que justamente fundaron los rusos, que es en el Port Arthur, ¿no?
Sí.
Pero aquí hay ¿cómo se llama? Algo muy cagado que, de hecho, si ustedes vieron la serie de los Romanov, justamente hablan justamente de cómo el zar uh-huh. se equivocó, güey. Porque decide mandar una flota que se encontraba cerca del canal de Suez, güey. Y que tenía que cruzar el Báltico, uh-huh. pero le prohíben cruzar el mar Báltico. Entonces el güey tiene que mandar desde el canal de Suez hasta otra vez hasta Port Arthur, güey. O sea, llevó la flota todo el norte, güey. Todo el norte para llegar justamente hasta Japón, güey. Solo para que los japoneses le metieran una reatiza y la destruyeran. Güey, o sea, los vatos viajaron meses. O sea, los rusos viajaron meses, güey, para poder llegar... Y que nada más los japoneses destruyeran la flota totalmente, sí, ¿no?
Y también el contexto es que Rusia tenía una revolución en 1905. Uh-huh. Entonces, pues también tenía que preocuparse por cosas internas y cosas externas, ¿no? La uh-huh. cosa es que pues, el resultado de todo, para no hacerles el cuento largo, es que pues Japón fue su primer victoria humillando a una nación occidental. Uh-huh. O sea, aquí se concluye como el armisticio de entre los dos gobiernos, aunque pues los rusos se encuentran pues, así con las uh-huh. patas cortas por la revolución. Y se organiza la conferencia de paz en Portsmouth, en Estados uh-huh. Unidos, el 5 de septiembre de 1905, gracias a la mediación del presidente Roosevelt, justo las cláusulas contienen las siguientes estipulaciones. Rusia debe reconocer la permanencia de los intereses del Japón en Corea, o sea, ya. Uh-huh. O sea, Occidente, güey.
Tiene que aceptar el poder japonés, güey.
Exacto, es la primera vez que Japón ya se arma de huevos, güey, uh-huh. ¿no? cede al vencedor su arrendamiento en la península de Liaodong. O sea, ganaron.
Ajá.
Su base en Port Arthur, que les costó una millonada a los rusos. Uh-huh. El ferrocarril meridional a Manchuria, güey. O sea, uh-huh, o sea, lo que Rusia le metió era el proyecto del siglo, así de sí, que queremos llegar a Manchuria.
Sí, o sea, salía de que Moscú llegaba a Manchuria. Y exacto, ya de repente, ahora es japonés.
También la mitad sur de la isla del Saiyajin.
Uh-huh. Saiyajin. Sajalín.
Sajalín.
Sajalín, Sajalín.
Saiyajin está más verga.
Y de modo Saiyajin, yin.
Y ambos países, de común acuerdo, se comprometen a restituir Manchuria a China a pesar de la insistencia de Japón y no se prevé ninguna indemnización. O sea, aquí ya es cuando sí, Japón dice: soy un imperio como cualquier otro.
Y aparte es así como de: está bien, perdí Manchuria, pero me anexo Corea. Sí, en 1910 anexan oficialmente a Corea, güey. O sea, que pues era, o sea, te digo que por eso los coreanos odian a los japoneses, güey. O sea, los japoneses fueron bien ojetes con los coreanos, güey. Entonces, pues esta anexión de Corea también es así como muy, muy cabrona, güey, porque es la Corea, la Corea del dominio japonés, güey, es representada por exterminio coreano, sí, literalmente. No, de hecho, los japoneses consideraban a los coreanos así, uh-huh, como menos que personas.
Sí.
Entonces los utilizaban para los trabajos más arduos, como mineros, como de agrícolas.
Sí.
No tenían ningún derecho, tenían que someterse totalmente a las leyes del Japón, ¿no? O sea, los coreanos no tenían ningún tipo de independencia y no lo lograron tener hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Imagínate, güey, fueron casi 45 años, güey, de... un poquito más de 45 años, güey, sí, de dominio japonés, ¿no? O sea, realmente los pobres coreanos la sufrieron bien recio. Y aquí es donde, pues, empieza... bueno, pues ya es cuando Japón dice: ya tengo un dominio total, sí, tengo una industrialización, ya tengo lo que yo quería, que son territorios fuera del Japón,
uh-huh,
o sea, que es Liaodong y todo Corea, güey. Y ya
Corea,
tengo un chingo de recursos porque Corea tenía carbón, tenía acero, güey. Ya tenían acceso directo a pues, situaciones comerciales con China, pero saben que eran sus enemigos. Pues acuérdense que la guerra es la guerra, pero el negocio es el negocio.
Business is business.
Business is business, ¿no? Sí. Entonces, justamente ya Japón dice: no, güey, me ya pesan.
Me voy,
güey,
a la verga.
Me
ya,
pesan,
ya,
güey.
Expansión a lo loco. Y justo, mira, creo que estaría bueno porque creo que lo que sigue... a lo mejor es un poquito más, pero ya vamos a entrar en tema de Primera Guerra Mundial.
Uh-huh.
¿No? A lo mejor me gustaría decir un datillo antes de entrar, porque creo que en los capítulos de la Primera Guerra Mundial podemos tratar que sería como una suerte de Imperio Japonés parte 4.
Uh-huh.
Pero la cosa es de que pues Japón, para este momento, termina en 1905, firman el tratado, hay un periodo poquito de paz, y llega a 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial. Pero pues a Japón la verdad que no le interesa la Guerra Mundial, están dando, uh-huh, catorrazos de otros lados. Pero ¿qué pasa, güey? Alemania... tiene islas.
Un chingo de islas en el Pacífico.
Un chingazo de islas en el Pacífico. Entonces Japón dice: bueno, pues mira, todo el mundo le está haciendo pamba a China a Japón.
Alemania.
Hecho, Alemania. De hecho, ahí se inventó la palabra bukkake. No. Ahí le inventó sus carnales.
Uh-huh.
Y entonces, pues güey, empieza la provincia de Shandong en China, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas Marshall, las Islas Belau, Palau, Sipalau y los restantes de la antigua Micronesia Española. Pasaron a ser alemanas. Y entonces, pues, Japón dice: vámonos.
Esto es para
aquí está sabrosa.
Ah, porque si ustedes no saben por qué pasaron a ser alemanas todas estas islas, resulta que en 1901, entre 1900 y 1901, hubo una guerra que se llama Guerra Hispano-Estadounidense, donde España se va a la guerra con Estados Unidos. Pierden. Pierde sí, España sí, la guerra. Y Estados Unidos se anexa lo que es Cuba.
¿Qué es el chismecito? Que les hunden el buque, pero...
No, te estás yendo muy adelante, güey.
¿Es otro?
Este es 1900.
1901.
En 1900 y 1901, la uh-huh, Primera Guerra Mundial es 1914.
Yeah.
En 1900 y 1901 existe la guerra hispano-estadounidense, donde España se va a la guerra con Estados Unidos, porque Estados Unidos le propone la compra de Cuba y España, uh-huh, se niega, ¿no? Entonces, pues por cualquier excusa, como siempre, Estados Unidos le declara la guerra a España, España pierde la guerra, uh-huh, y con esto Estados Unidos se anexa a Cuba, se anexa... la isla de la... No. Se anexa Cuba, se anexa Puerto Rico, se anexa, ajá, Guam y las Filipinas.
Sí.
¿No? Pero resulta que... Y también se supone que muchas, muchas islas en el Pacífico que eran propiedad de España. ¿Pero qué pasa? Resulta que muchas de esas quedaron deshabitadas. Entonces el Imperio Alemán dice como de... ¡Ah, caracas! El Imperio Español está debilitado en el Pacífico. Ya no tiene ni una sola presencia militar.
Uh-huh.
Me voy a anexar todas. Y habla con Estados Unidos y Estados Unidos dice como de... ¡Ah, pues no hay pedo, güey! Quédate con las islas.
No, pero esto sí es que es el acorazado Maine.
Estamos todavía en 1900, cabrón.
Esto es 1899, mamón.
Ah, pues la guerra hispano.
Te estoy diciendo. Ah, wey. Ya. O sea, a ver, llega España y Estados Unidos les explota el acorazado Maine.
Ah, bueno, según.
¿Sabes? Según.
Ajá. ¿No? Bueno, la cosa es que justamente muchas de estas islas pasan del lado alemán.
Sí.
Porque Alemania aprovecha. O sea, fue como de, ay, pues están deshabitadas, güey. Uh-huh. O ya no hay presencia militar española, me las voy a quedar. Y se queda miles de islas. ¿Qué? ¿Okay? Después, tras la Primera Guerra Mundial, Japón se las quita todas a Alemania. Pero esto lo ya vamos será. A tomar.
Yo creo que tenemos que hacer un capítulo de contexto de la Primera Guerra Mundial.
No, porque vamos a tener que hablar de la Primera Guerra Mundial.
No puedes, o sea, no, pero para cuando empecemos a hablar de la Primera Guerra Mundial, hagamos un capítulo de contexto de que por qué se agarraron a vergas antes.
Ah, no, obviamente, pero aquí nada más vamos a hablar de... Ahorita estamos hablando del Imperio Japonés, no te metas en la Primera Guerra Mundial.
Es que la gente lo quiere escuchar.
Padre. Pues sí, pero no tenemos tiempo. Se van a tener que esperar otros 2.5 años para la cuarta parte del Imperio Japonés. Bueno, la cosa, güey, es que justamente hasta aquí vamos a cerrarlo.
Sí.
Antes de la Primera Guerra Mundial, antes de que le declarara la guerra a Alemania el Imperio Japonés, lo vamos a dejar así, de que en 1910 se anexa Corea y de 1910 a 1914 no hay nada más que un crecimiento económico y militar.
Sí.
Hasta ahí.
Sí. Abastecimiento de recursos para la siguiente verguiza que va a ser...
En 1914.
En 1914.
Así que bueno. Después...
¡Ya, César! ¡Ya!
Está chido, estuvo chido, ¿eh?
Estuvo bueno. De hecho, yo les quiero recomendar un video de un güey que se llama Bill Woods, que me mama, güey, que se llama, el video se llama History of Japan. Y en 9 minutos ese güey te cuenta toda la historia de Japón, pero como con memes, güey. Y está increíble, güey. Ese güey tiene un mundo que se llama, tiene un video que se llama La Historia de Todo el Mundo, creo. Uh-huh. Se llama History of the Entire World, I guess. Uh-huh. Que dura 19 minutos. Y es literal la historia de...
Ah, Bill Woods. Ah, ya sé cuál hablas, güey.
Este video,
güey. Es buenísimo, güey. Es cagadísimo, grabar, es vemos, cagadísimo.
Güey. Es buenísimo. Lo voy a poner en los show notes ahí. Pero ya, capítulo 100.
Capítulo 100.
Un gusto estar aquí.
100 capítulos. Ay, cabrón. Ya al fin, güey.
Al fin, capítulo 100. Se vienen cosas increíbles. Apenas vamos empezando, ¿eh? Capítulo 100, apenas.
Sí, nada más espérense que tengamos de vuelta a nuestro estudio. Ya con eso vamos a seguir de arriba para adelante. Recuérdense de suscribirse al Patreon porque justamente el Patreon nos va a permitir a seguir haciendo el estudio. Y también, por favor, si tienen la oportunidad, vean este podcast en YouTube, ya que necesitamos empezar a monetizar ese pinche canal que todavía no lo logramos.
¿Sabes qué podríamos hacer?
Besarnos.
¿Ya ven? Por eso tienen que ver el capítulo, güey, para vernos besar. No, ¿sabes qué podemos hacer? Que los lunes salga el capítulo en YouTube. El capítulo en YouTube salga los lunes y el martes que salga en Spotify.
Puede ser, yo creo que vamos a
si lo quieren escuchar antes, lo pueden ver en YouTube un día antes, ¿no? Si lo quieren ver,
me late.
Está padre.
Me late.
Y así ven todo. Porque ahorita los que nos están escuchando no están viendo las bonitas props que tenemos aquí atrás. Tenemos un Pikachu chino horrible. Tenemos mangas de anime, tenemos un Ditto. Teca, no es broma. Ahorita tiene una...
Estoy en modo Saiyajin,
una peluca de Saiyajin puesta. Se la acaba de poner ahorita porque estaba en el background.
Real traigo una peluca de Saiyajin. Es de modo Saiyajin, pero bueno, pues muchísimas gracias, mis estimados, por estos 100 capítulos, más de 2 años haciendo este bello podcast. Bravo, felicidades, aplausos, editor, confeti, aplausos, editor, confeti.
Sí, confeti, bombas. Ah,
rífatela. Muchísimas gracias a los que están.
Mete todo, güey, así.
Yo sé que muchos de ustedes están desde el capítulo 1, les queremos agradecer.
Man, con toda
muchísimas
la vida.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Escríbanos para platicar, güey, lo que sea, güey. Oye, ¿qué quieres saber de alma?
Sí,
siempre
no tiene,
contestamos.
No tiene
siempre
nada
contestamos.
Que hacer, está desempleado.
No contesta, ahí no le escriban. No tiene tiempo para ustedes.
Este güey.
No, pero siempre contestamos, tratamos de siempre contestarles. Muchos de los capítulos que hemos hecho han sido recomendaciones suyas, que nos han llegado por Instagram, por Facebook, por lo que sea. Entonces,
así que si nos están escuchando en Spotify, recuérdense de darle suscribirse. Si nos están escuchando
el masecito.
Si nos están escuchando en Apple, en Apple Podcast, por favor denle seguir. También en Apple Podcast nos pueden comentar, nos pueden mentar la madre o nos pueden decir qué buen podcast es. Así que pónganle entre 1 y 5 estrellitas dependiendo del gusto que ustedes tengan, ¿no?
Exacto.
No sé cómo funcionan en las demás plataformas, pero pues recuerden siempre tener pendientes las notificaciones para los nuevos podcasts de Historia para Tontos Podcast, ¿no? Que ya son más de 100 capítulos y estoy muy feliz, muy contento. Sí, va a estar muy verga. Sí, y pues increíble. Bueno, hasta aquí vamos a cerrar este capítulo.
Adiós, amigos, nos vemos. Pues acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia japonés parte 3 sin César y no hay historia si no hay un
ni hao. Ah, no, eso es chino.
¡Ya vete kudasai!
¡Nya!
¡Nya!
Nos vemos.
Adiós, amigos. Bye. No se grabó, güey. No, te cagas.
No, mames, te parto la madre.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.